Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este inicio de semana, inicio de mes. Lunes 1 de abril, estamos de regreso después de una Semana Santa bastante movidita. Tenemos muchísimo que comentar aquí, amigas y amigos, lo que pasó el fin de semana en la afortunada o desafortunada jornada 13 del Clausura 2024. Tenemos nuevo superlíder y otra vez viste de amarillo. Estaremos hablando de todos los partidos de la jornada 13, de lo que pasó en CU entre Pumas y Cruz Azul, de lo que pasó en el Azteca entre América y San Luis y todo lo más relevante de esta decimotercera jornada del Clausura 2024. Y también estaremos hablando un poquito, si nos da tiempo, de fútbol europeo, porque también estuvo de regreso después de la fecha FIFA. Todo eso y más lo estaremos comentando en este programa 100% futbolero aquí en La Hora Deportiva con su servidor Juan Pablo Sabines. Gracias por acompañarnos a través de Exa 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. O también gracias a los que nos escuchan a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores. Les recuerdo que estamos también en radiochapultepec.mx o en exatuxtla.com. Ahí pueden escuchar la programación gratuita en cualquier parte del mundo de ambas emisoras, exatuxtla.com, radiochapultepec.mx. Y también en su plataforma de podcast favorita, llámese Spotify o Apple Podcast o Google Podcast. Los invito a buscarnos, a escucharnos, a seguirnos en su plataforma de podcast favorita. De una vez, demos inicio primero que nada con el partido que pintaba para ser el duelo de la jornada y fue tal vez el más aburrido de todos. No se hicieron daño Universitarios y Cementeros en CU en sábado por la noche. Ahí estuvimos, déjenme decirles que fue un ambientazo que técnicamente no se llenó el estadio, pero solamente porque había zonas que definitivamente no se vendían. Pero las zonas vendida, sobre todo el pebetero, no cabía una sola alma. En la parte del Palomar, todo estaba prácticamente lleno. También la zona de Cruz Azul, que era muy chiquita, pero estaba totalmente llena. Un gran, gran ambiente entre dos aficiones que no se quieren, pero al fin y al cabo no hubo ningún conato de bronca ni nada, salvo algunos vasos de cerveza que volaron por ahí y por allá. Realmente todo fue espectacular en las tribunas. Tenía algunos años sin ir a Seúl, la verdad es que la pasé muy bonito. Eso sí, lo que pasó en la cancha fue algo distinto. El primer tiempo y el segundo tiempo fueron también bastante distinguibles uno del otro. Primer tiempo, Cruz Azul fue el que lo intentó más, aunque sin mucha claridad. Fue quien llegó y tuvo algunas ocasiones. Por ahí ese gol, ese autogol que le anulan a Julio González, que todavía hasta la fecha no entendemos por qué, porque Nacho Rivero estaba en posición de fuera de lugar, pero realmente ni siquiera intenta hacer por el balón. Algunos dicen, bueno, es que obstruye a un jugador de Pumas, pero lo que marcan no es falta, sino el fuera de lugar. O sea, si hubiera hecho eso mismo, pero sin estar en posición adelantada, no entiendo entonces por qué no es falta y si es fuera de lugar. No lo entendí nunca en ningún momento. El árbitro tampoco lo explicó en su momento. Pero bueno, eso fue el inicio del partido y en general el resto del encuentro. El resto del primer tiempo, sobre todo, fue Cruz Azul que lo intentó un poquito más. Por ahí algún cabezazo del Memote Martínez. El Chino Huerta es, y me he dado cuenta, y obviamente guardando las comparaciones con total claridad, pero es un poquito como Messi. Se desaparece por momentos grandes del juego y cuando tiene el balón es el habilidoso, es el que intenta algo, sea por la esquina, intenta llevarse a alguien, pero no le sale. Simplemente no le sale como le salía muchas veces en el torneo anterior, como le salió ante Cruz Azul en el torneo anterior. En este simplemente no ha sido el mismo Chino Huerta. Ya tiene desde la jornada 1 que no ha marcado, y pese a que ha dado varias asistencias, simplemente no me parece el mismo jugador, aunque se ven los chispazos de ese crack que lo vimos en la temporada pasada. Y de parte de Cruz Azul realmente es lo mismo de siempre, con el equipo completo intentando algo distinto, con Salcedo en la contención, que la verdad es que lo hizo muy bien, para sorpresa de muchos, con Cándido del lado izquierdo también, que apareció bien por primera vez de titular realmente en la Liga MX. Y fue el equipo que lo intentó mucho más en la primera parte, faltó la contundencia, y en el segundo tiempo es cuando siempre vienen los problemas, porque es cuando tienes que tomar fuerza de tu banca de jovencitos como Brian Gamboa, que acaba de cumplir 21 años, de Amaury Morales, que tiene 20. Es decir, ahí es cuando vienen los problemas para Cruz Azul, cuando tienes que intentar vencer a Pumas en su casa con un delantero y otro jugador de 20, 21 años, y eso que ni siquiera jugó Levy, que tiene 17, y que además habían jugado unas horas antes también con la Sub-23, es decir, jugaron dos partidos el mismo día. Ahí es cuando la cosa se pone muy complicada. Vi un Cruz Azul por primera vez en el torneo mucho más retraído en el segundo tiempo, sin tener la ventaja, porque lo había hecho en otras ocasiones, menos marcadamente, pero ya con la ventaja, es decir, era un poco más comprensible. Aquí en el segundo tiempo, como que Anselmi dijo, vamos a contar nuestras pérdidas y vamos a sacar el empate de CU, que tampoco está tan mal. Y el segundo tiempo fue, no diría tanto dominio de Pumas, porque tampoco fueron jugadas muy, muy claras, pero sí fue un Cruz Azul que lo intentó mucho menos que en la primera parte. Y de Pumas, ¿cuáles son los problemas? Lo que veo que la afición se queja mucho es que dejó en la banca jugadores como Leo Suárez, que la gente lo pidió a gritos, Leo, Leo, empezaron a gritar. Dejó a banca jugadores como Piero Quispe, que acaba de jugar con Perú, incluso metió gol con Perú y que se quedó en la banca todo el partido. O también incluso como Funes Mori, que lo pedía la gente y que creo que fue un poquito más peligroso Funes Mori en los pocos minutos que jugó, a diferencia del Memote Martínez, y que incluso podría ser interesante alguna vez verlos a los dos al mismo tiempo, como lo vimos al inicio del torneo. La verdad es que, pese a que el empate digamos que ayuda un poco, Cruz Azul tenía dos derrotas seguidas, según nadie le ha podido ganar a Pumas, entonces digamos que está dentro de lo presupuestado no salir con la victoria de ese estadio. Realmente queda con algunos problemas Cruz Azul, sobre todo después de que tras la racha de 6 victorias seguidas, los siguientes 5 partidos, América, Chivas, Santos, Necaxa y Pumas, quien hubiera dicho que de esos 5 partidos solo iba a conseguir 4 puntos, después de haber conseguido 18 en los anteriores 6, y va bajando literalmente una posición cada semana, de primero a segundo, a tercero, a cuarto, y ahora termina quinto, y no baja sexto gracias a que Necaxa perdió, pero podría haber bajado más. Creo que ahora para Cruz Azul la meta es mantenerse entre los primeros 6, sobre todo si se puede entre los primeros 4 para recibir el partido de vuelta de cuartos de final, pero ya el superliderato en este momento se ve un poquito lejano. Mientras que para Pumas se rompe la racha que tenían de 4 partidos consecutivos recibiendo 3 o más. Realmente no estuvieron cerca de anotar 3 goles, eso es lo positivo entre comillas, pero igual ya son 6 partidos sin victoria para Pumas, que simplemente no puede encontrar la fórmula todavía. Algunos jugadores que por ahí crearon peligro, pero realmente fue un partido chato. No se notó esa rivalidad de parte de los Pumas, no se notó esa intensidad. Se notó de parte de Cruz Azul en la primera parte. Se notó de parte de Pumas en algunos chispazos en la primera y la segunda parte, pero nada más. Realmente no fue un partido muy intenso, no fue un partido muy emocionante. Lo más bonito fue la tribuna, el estadio Ciudad Universitaria totalmente lleno, casi totalmente lleno. Pero lo que pasó en la cancha no estuvo, me parece, a la altura. Así que un sabor agridulce, más agrio que dulce, tanto para Cruz Azul como Pumas, en un empate sin goles que no nos deja mucho más que comentar. Y con eso hacemos una pausa. Continuamos con el resto de la jornada aquí en La Hora Deportiva.
Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva, mis amigas y amigos. Estamos hablando de la jornada 13 del Clausura 2024. Escuchemos, hablemos ahora sí de lo que pasó en la Sultana del Norte, porque cayó el último invicto. Cayó Rayados y cayó no solamente su invicto, sino cayó también el liderato del Monterrey, que lo tenía desde hace unas 5 semanas. Cayó a la segunda posición y por diferencia de solamente un gol, pero por diferencia de goles, el América los ha superado en la tabla. Literalmente ese gol de Ricardo Marín al minuto 97 fue la diferencia entre el superliderato de Monterrey a dárselo al América. Bueno, hablemos específicamente del partido. Pasaron dos cosas rarísimas. Ganaron las Chivas después de más de un mes, desde el 24 de febrero que no ganaban en Liga. Si no están contando la vuelta de Concachampions, que algunos se cuelgan esa medallita, pero no tiene mucho sentido cuando habían perdido 3-0 la ida. Pero realmente fue el primer partido importante que Chivas gana en más de un mes. La cuestión es que, amigas y amigos, un partido sumamente fortuito y sumamente polémico. Primero, hay un penal que hace Alan Mozo, un pisotón clarísimo que no sé por qué el árbitro no lo marca. El partido estaba 0-0, no entiendo por qué no lo marca. El partido estaba siendo controlado por Monterrey. Tuvo una Brandon Vázquez que atajó muy bien el tal Arangel. Hubo otra que pegó en el poste y que Alan Mozo casi mete autogol. No podemos decir que realmente Chivas fue superior al Monterrey. Estaba siendo superior Rayados y de ahí vienen esas tres situaciones. El no penal de Alan Mozo, el pisotón. Después viene la jugada más polémica el fin de semana. Gerardo Arteaga es amonestado. Y después le dice al árbitro una frase tan típica de los mexicanos. Sí, no la podemos ir al área, pero es tan típica de los mexicanos. El no, ma. Que por eso lo amonesta y lo expulsa. Entiendo que hay que tener el respeto al árbitro, por supuesto, pero eso no es faltarle al respeto. Es algo que dice cualquier mexicano en cualquier momento. No le está faltando al respeto si nada más está expresando una frase común y corriente. creo yo. Creo que ya se están poniendo demasiado delgaditos los árbitros, así como hace en febrero que Will Herdita le dijo al árbitro, eres malísimo, ok, es una falta de respeto, pero por esa frase de eres malísimo, le dieron 3 partidos de suspensión. Ahora Arteaga le podrían dar 2 partidos solo por decir, no más. ¿Y qué creen? El siguiente partido es Cruz Azul y el que sigue es el clásico regio ante Tigres. Sería un absurdo que por una frase tan trivial, que de por sí ya lo expulsaron, ya le costaron ese partido, ya no va a estar en el siguiente y encima también se pierde el clásico regio por algo tan trivial. De verdad, los árbitros hay veces que tienen la piel tan delgadita o no sé qué les pasa exactamente, que frases que ni siquiera están dirigidas a ellos o que ni siquiera son para tanto. Y no solamente es expulsión, porque lo estamos poniendo al mismo peso que por ejemplo, la del Corcho Rodríguez, que casi quiebra al Piojo Alvarado. Es decir, tiene el mismo peso esas dos cosas, e inclusive mayor el decir la frase que el casi quebrar al Piojo Alvarado, porque el árbitro le llenó sus sentimientos. Me parece totalmente absurdo. Yo sí no estoy de acuerdo en esa expulsión, me parece totalmente exagerada. O sea, ya no quieren que los futbolistas se expresen en una cancha, ¿o qué? Y después eso evidentemente pega en el partido. Como ya hemos dicho aquí en algunas ocasiones, es incluso en algunas ocasiones más difícil sobreponerte de un jugador menos a de un gol menos. Es más posible ganar un partido en el que vas abajo un gol, pero tienes todos sus jugadores y le das la vuelta, a que si estás empatado y te expulsan un jugador y después lo ganas. Es literalmente más difícil lo segundo, es menos probable lo segundo, pasa en menos ocasiones. Pero bueno, después de eso viene otra jugada muy fortito para el Guadalajara, donde Cowell dispara, Andrada ataja, pero el rebote Héctor Moreno lo termina metiendo en su portería. Había sido contundente Chivas, no, había sido mejor, había llegado mucho, había tenido más energía, más intensidad. No, nada de eso. Y aún así estaban arriba 1-0 y con un jugador de más. ¿Cómo? Ni ellos saben cómo. Y después vienen la segunda expulsión. Esa sí, totalmente clara. Inclusive esa es la que deberían darle más partidos, porque el pobre Piojo Alvarado casi nos lo quiebran. Y ya al minuto 97, Ricardo Marín da el 2-0. Con eso ya asegura el triunfo. Y además, como decíamos, le da el liderato al América por la diferencia de solamente un gol, que hubiera dejado todavía a Monterrey como superlíder de no ser por ese gol de Ricardo Marín. Así que Chivas, muy, muy, muy tranquilos, por favor. Si le fueron a pegar al líder en su propia casa, ajá, con un penal que no les marcaron en contra, con una expulsión bastante, bastante polémica, con un autogol y con un gol ya al minuto 93, ya cuando el partido estaba finiquitado. Muy engañoso ese marcador, como diría Raúl Orbañanos, que el 2-0 es el marcador más engañoso, y también muy engañoso que pensemos que las Chivas ya están de regreso. Están, al momento, subieron, sí, a la posición 10, es decir, son el último clasificado al play-in. Tendrán que viajar en esos momentos a León, vencer a León y después viajar ya sea a Necaxa, o bueno, a Aguascalientes, o a Querétaro, para ser el último clasificado al play-in y enfrentar al América. Esa es la situación actual de Chivas a falta de 5 partidos para cerrar el campeonato. Yo no estaría tirando las campanas al vuelo, no sé ustedes. Pero bueno, amigas y amigos, nosotros hacemos una pausa porque tenemos todavía mucho que comentar del resto de la jornada. No se retire, seguimos en La Hora Deportiva.
El deporte en la República Mexicana. La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva, amigas y amigos. Estamos hablando de la jornada 13 del Clausura 2024. Tenemos que seguir brevemente con todo lo que pasó el resto de la jornada. Vámonos rapidísimo a lo que sucedió el viernes primero en el Azteca, el América, con un cuadro un poquito alternativo. No estaba Quiñones, no jugó Lechnowsky. No estuvo de inicio ni Diego Valdés, ni Cáceres, ni Brian Rodríguez, que sí entraron en la segunda parte, pero aún así vencieron a un San Luis que les hizo la vida difícil, pero al fin y al cabo, hasta la segunda parte y con los jugadores más habilidosos, terminaron por ganar el partido con 2 grandes goles. Primero el de Diego Valdés, entrando en un centro, simplemente poniendo la pelota en la red, y después el de Brian Rodríguez al ángulo, 2 muy bonitos goles, con su uniforme del Mazatlán bastante feo. Y por primera vez en casi un año le marcan un penal en contra al América. Ya al minuto 95 era poco realmente lo que cambiaba ese penal, pero Frank Boli anota el penal. Y eso que casi Malagón la ataja, la detiene, pero al final termina de todos modos entrando en la portería. El partido realmente lo que da de hablar es de Malagón, y cómo para algunos ya es imposible negar que tiene que ser el portero titular de la selección. La cuestión es que, y yo lo insisto aquí,
no es que tenga, que crea que Ochoa es el mejor portero de la historia a sus 38 años y que nadie lo va a superar de aquí al 2026. La cuestión es que no podemos esperar que Ochoa se baje solo, punto uno. Ochoa sigue en Europa y creo que sigue siendo el de mayor nivel. Y no es, y si bien ha tenido una mala temporada en general, como todo su equipo, como todo la Salernitana, lo que tenemos que esperar es que alguien realmente lo supere. Y estamos en una época de vacas flacas. Recordemos, hace algunos años teníamos al mismo tiempo a Ochoa y a Corona y a Talavera y a un veterano Conejo Pérez. Vaya, tenemos a varias opciones. A Moisés Muñoz, por ejemplo. En estos momentos, nuestra mejor opción es Ochoa, de 38 años, o Malagón, que sí tuvo un gran partido, tuvo una gran atajada, pero al mismo tiempo en el partido, nadie habla de ello, tuvo un osototote. ¿Qué tal el oso de Julio González? ¿Qué tal Carlos Acevedo, que fue el portero más goleado del torneo Clausura 2023? ¿O que se perdió más de la mitad del torneo pasado? Vaya, estamos hablando de que estamos en una época de vacas flacas, y no es nada contra ellos. En una época normal, hace 15 años, ni siquiera lo hubiéramos considerado a ninguno de ellos. Pero hoy es lo que tenemos. Entonces no me parece con tanta claridad que Malagón sea superior a Ochoa. Ahí va, poco a poco. Tuvo una gran atajada, casi atajó un penal, pero también tuvo un osote que milagrosamente no termina en gol. Unas por otras. No tenemos a nadie realmente que digamos, este es el mero bueno, este es el Conejo Pérez del 2002 o los Osvaldo Sánchez del 2006, el indiscutible mejor portero de México, el que tiene que ser titular. No lo tenemos. Así que, por favor, vamos a darle contexto. Es un poquito como, y me estoy saliendo un poco de la conversación, como lo que pasa con Henry Martin. Sí, hace algunos años nuestro delantero titular era Chicharito y tenemos a Carlos Vela y tenemos al Chucky, o bien teníamos a Giovanni Dos Santos. Tenemos a puros jugadores en Europa jugando en equipos importantes y hoy tenemos a Henry Martin. Y no es nada contra Henry Martin, es de lo mejor que tenemos. Nuestro segundo mejor delantero o tercero mejor delantero es lo que hay, pero hace algunos años no hubiera sido llamado. No es su culpa, no es nada en contra de él. No le echen la culpa a Henry Martín en un delantero que en una época normal no tendría por qué ser considerado, pero hoy es de lo mejor que tenemos y por supuesto que va a ser llamado y que va a jugar partidos porque no hay mucho más. Pero bueno, regresemos ahora sí al América San Luis. El América gana pese a que realmente su mente está en el partido de esta semana frente al New England Revolution y con ello ya tiene 6 partidos sin perder en liga. De esos 6, 4 han sido victorias y por eso es que ha tomado por primera vez en el torneo el liderato de la tabla. Vamos brevemente a lo que pasó en el resto de la jornada. Tigres gana sin Guiñac en un partido muy bonito al fin y al cabo, lleno de golazos, volteretas. Lo gana 3-2 en Puebla, en un Puebla que todavía sigue en la lona, sigue en el último lugar de la tabla con solamente una victoria en lo que va del campeonato. Parecía que con el golazo medio tempranero de Alberto Herrera iban a llevarse el triunfo, pero al final Tigres, insisto, sin Guiñac y también pensando en lo que viene media semana ante el Columbus Crew, vence 3-2 a la franja de visita viniendo de atrás. El Mazatlán vence a Tijuana, que ya tiene 13 partidos sin victoria en este campeonato. Un total de 15 si nos vamos al torneo anterior. No ha ganado desde inicios de noviembre, es decir, estaremos llegando en estos días allá 5 meses sin victoria del equipo del Xoloscuintle, el único que no ha ganado. Con eso todavía no son último lugar gracias al Puebla, pero el único equipo que no ha ganado en 5 meses. Los Xolos de Tijuana, que además este partido no le importó a nadie porque uno se vistió de gris con negro y otro de morado con negro. No se entendía nada quién era quién. Un partido que ahora sí la Liga MX se le olvidó que existía. Un viernes botanero totalmente olvidable y un Mazatlán que es de lo poco rescatable lo que vimos, sobre todo el golazo de Luis Amarilla al finalizar la primera parte. Vámonos brevemente con lo que pasó el sábado. Toluca, ahí va poco a poco, después de que fue eliminado, parece que eso han salido de las cenizas porque llevan 4 victorias en sus últimos 5 partidos, se mantienen en la tercera posición, mientras que Pachuca ya son 3 derrotas consecutivas en la liga que totalmente la han tirado por un costado para enfocarse en la CONCACAF, que claro, es lo más importante, sobre todo con una plantilla tan corta, no pueden realmente dividirse tanto como América y como Tigres, que su equipo ve aún así puede competir perfectamente bien. Entonces Pachuca ha tirado por la borda con 3 derrotas seguidas en la liga y se ha enfocado por completo en la CONCACAF. En casa pierden 3-2 ante Toluca en un realmente muy bonito partido. Atlas pierde 3-2 ayer en su propia casa. La gente ya está totalmente en contra de Beñat, quitó fuera a Beñat. El Atlas, que tiene 3 derrotas en sus últimos 4 partidos, que no ha ganado en 8 partidos, desde el 4 de febrero, hace casi 2 meses que el Atlas no gana un encuentro de fútbol. Está muy muy lejos siquiera de los puestos de play-in. Cada vez peor el proyecto de Beñat y cada vez mejor Querétaro, que ya está ahí cada vez más metido en la zona de play-in.
Tenemos nuevo líder de goleo, amigas y amigos, y es nada más y nada menos que Federico Viñas, que le da el triunfo a León al 89. Le aplica su propia medicina, una cuchara de su propia medicina al Necaxa, que todo el torneo ha estado ganando partidos o empatando partidos al 89, al 90 en tiempo de compensación, y ahora León se la aplica. Federico Viñas al 89 marca su séptimo gol del torneo, sube a León a la novena posición, impide que el Necaxa subiera hasta la quinta y con eso también Viñas es líder de goleo. Y por último, Juárez, que 9 ganaron todo el torneo, ya lleva 2 victorias consecutivas y manda a Santos en lugar 12. Juárez vence 2-1 para cerrar la jornada. Con eso llegamos al final de este resumen del Clausura 2024, de la jornada 13. Vamos a hacer una pausa y continuamos para despedirnos nada más aquí en La Hora Deportiva. No se retire.
Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva, solo volvimos para despedirnos brevemente. No hay mucho tiempo para repasar el fin de semana en el fútbol europeo. Ningún mexicano marcó, Santi Jiménez y el Feyenoord ganaron, pero él no marcó. El Chucky Lozano tampoco marcó. Realmente no fue un buen fin de semana en general para los mexicanos. El partido que más esperábamos, el Manchester City-Arsenal, termina un 0-0, en el que el ganador fue el Liverpool, que con eso se queda ya en solitario como líder de la Premier, 2 puntos por encima del Arsenal y 3 puntos por encima del Manchester City, que ojo en la campaña ante el Big Six, es decir, contra los otros 5 grandes equipos, entre comillas, de Inglaterra, es decir, el Liverpool, el Arsenal, el Tottenham, el Chelsea y el Manchester United. Contra esos 5 equipos, solo ha ganado 2 partidos en lo que va de la campaña y son la ida y la vuelta ante el Manchester United. Fuera del derbi de Manchester, ante los otros grandes equipos, no ha ganado un partido el City de Guardiola y esta carrera de 3 caballos parece que se quedará hasta el final y que al momento toma la delantera el Liverpool. Es realmente de lo más relevante este fin de semana. Les recuerdo también que tenemos Liga de Campeones de CONCACAF, los cuartos de final, Columbus Crew ante Tigres, New England Revolution en el Gillette Stadium recibe al América, ambos partidos son mañana a las 5 y a las 7, después el miércoles en Miami, el Inter contra Monterrey, no sabemos todavía si va a jugar Messi, y también Herediano ante Pachuca. Los 4 mexicanos juegan primero de visita y después la próxima semana, que también ya vuelve la Champions League, los cuartos de final, se estarán jugando en México, en el Volcán, en el Azteca, en el Hidalgo y en la Sultana del Norte, en el Gigante de Acero, la vuelta de los cuartos de final de la Conca Champions, que ya les dije, yo espero que todos los mexicanos terminen avanzando. Con eso nos despedimos, amigas y amigos, les deseamos una excelente semana de regreso al trabajo, de regreso a la escuela, lo que sé que ustedes estén haciendo. Tenemos muchísimo que comentar esta semana, estamos de regreso el miércoles. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva.
Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.